Si sigues este programa habitualmente, sabrás que es un equipo de voraces lectores. Y desde hace semanas, varios están dando la murga. Que traigas a Santiago Posteguillo, que traigas a Santiago Posteguillo, que ha sacado su nueva novela, la tercera, de la serie dedicada a Julio César. Se llama Los Tres Mundos y, la verdad, tengo que darles la razón a Paulete, a Diego González El Peli y a Marci, porque han hecho equipo y tienen razón. Lo ha vuelto a hacer Posteguillo. De nuevo, ha escrito una novela soberbia, que no solo está bien documentada, como nos tiene acostumbrados, sino que en las 1000 páginas del libro te hace experimentar un viaje sencillísimo. Las páginas vuelan, efectivamente. Los Tres Mundos es una clase magistral sobre la conquista de las Galias. Es el tercer tomo del camino que está haciendo con Julio César. Santiago Posteguillo, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Hubieses pensado que Julio César podía ocuparte tanto, tanto tiempo? Porque todavía piensas dedicarle mucho más.
Sí, amenazo aún con 3 novelas más para terminar de contar toda su historia. No me sorprende que haya necesitado todo este tiempo y siga necesitando más. De hecho, un amigo me decía, estás calculando mal, porque él vive 56 años, César, y has dedicado 23 años de su vida para la primera novela, 18 para la segunda, Maldita Roma, con su ascenso político, y en estas cubres 5, pero te quedan solo 15. Me decía que me quedaban 15 para las otras 4. Y le digo, no, son 5 para los tres mundos y luego 3, 3 y 1. ¿Por qué? Porque el tiempo narrativo es distinto al tiempo vital y la vida de César cada vez se intensifica más. Entonces, como le ocurren más cosas, tenemos que ocupar...
Necesitas más novelas.
Claro, necesito más novelas para menos años, porque fíjate, me falta todavía la guerra civil, me falta el encuentro con Cleopatra y el magnicidio. Fíjate si necesito espacio.
Increíble, porque suele ser un poco al revés, ¿no? Quiero decir que según entra uno en la vida madura, parece que el ímpetu juvenil se reduce, pero no es el caso. Bueno,
no es el caso.
Tenemos este Tres Mundos, que es el título de tu novela, con efectivamente 3 diferentes escenarios, las Galias, Roma y Egipto, y realmente la creación del Occidente tal y como lo conocemos ahora, ¿no?
Sí, porque si pensamos que cuando César está conquistando las Galias lo que está haciendo es unir a una Hispania romanizada y a un poder central de Italia los territorios de una Galia que comprendía lo que sería hoy día Francia, sur de Inglaterra, todo el sur de Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza, al unir todo eso está creando realmente Europa Occidental, que luego con los imperios alemán, francés, español, portugués y británico, ¿no? También modificará el mundo. Pero esa génesis de Occidente la hace César en estos 5 años. Por eso Los Tres Mundos describe un proceso histórico muy importante.
Claro. De Julio César vendrá después la memoria, tendrá allí puesta la mirada Carlomagno, incluso la Unión Europea, podemos retrotraer a esa época. Pero a su vez, Julio César, ¿de dónde emana? Quiero decir, ¿dónde se mira él? ¿Qué figuras tiene que considere sus ejemplos históricos?
Bueno, para él siempre su gran referente, tal y como comento en la primera de las novelas, En Roma soy yo, cuando hablo de su juventud, es su tío Cayo Mario. Cayo Mario, elegido 7 veces cónsul, algo que ningún otro romano conseguirá jamás, y además un excelente militar, de quien observó que tuvo que enfrentarse a una invasión, ¿no?, de germanos, de los ambrones, los cimbrios y los teutones, que cruzaron la Galia porque los galos se pusieron de perfil, ¿no?, y tuvo que detenerlo su tío en la batalla de Aquae Sextiae. Y ahí César se da cuenta de que la Galia es un territorio que o bien ataca directamente a Roma, como lo hizo cuando los galos se unieron a Aníbal, o permite que otros ataquen a Roma. Y por eso ese planteamiento de, ¿y si transformamos este territorio hostil a Roma en un territorio unido a Roma?, ¿no? Y de ahí su afán en llevar la frontera de Roma hasta el Rin.
Recuerdo los títulos de las primeras novelas de Santiago Posteguillo sobre Julio César. Roma soy yo fue la primera, dedicada a la juventud. Después vino Maldita Roma, donde se cuenta el ascenso de Julio César al poder político. Y ahora hablamos de este Tres Mundos, que es la nueva creación y donde se narra el ascenso militar con la conquista de las Galias. De todas formas, para que se haga una idea a nuestro oyente que no haya leído tus novelas, ¿cómo es Julio César, desde el punto de vista humano, qué hace de él un tipo tan peculiar?
Bueno, era una personalidad muy atractiva para todo el mundo, porque para sus partidarios tenía una oratoria, bueno, para sus partidarios y para sus enemigos, porque Cicerón también reconoce que la oratoria de César era brillantísima. Entonces era una persona que capaz de cautivar a cualquiera con su forma de hablar, pero además pues se ve que tenía una seguridad en sí mismo que también le hacía atractivo para unos y para otras, porque luego, aparte de sus tres matrimonios, resultará que tiene mucho éxito en general entre las mujeres, llegando a tener ese famoso idilio al que ya llegaremos, ¿no?
Con
nada más
y,
exacto, y nada menos que la reina de Egipto, ¿no? La muy inteligente y atractiva Cleopatra a su vez, ¿no? Entonces, este tipo de persona, que además me preocupa mucho que en Los Tres Mundos narrar su vida privada, atendiendo no solo a las cuestiones sentimentales, sino también a su relación con su madre Aurelia y sobre todo con su hija Julia, a la que tanto quiso, ¿no? Toda esta parte privada de la vida de César también está narrada en Los Tres Mundos.
¿Es un tipo prudente o es un tipo impulsivo? ¿Es un tipo soberbio o humilde?
Bueno, yo diría que no es impulsivo, pero es audaz. Es decir, tomará decisiones que parecen imposibles, pero no desde la imprudencia, sino desde un cálculo. Por ejemplo, hay un momento donde él ordena que se construya un puente sobre el Rin para impresionar al enemigo germano, y en efecto lo conseguirá. Y hay, claro, hay un debate entre sus oficiales en un momento de la novela, pero lo que ha pedido, un puente sobre el Rin, es imposible. Y entonces otro oficial comenta: mira, desde que estoy con César, yo ya no sé lo que es posible,
lo que es posible
o imposible.
Y lo que es imposible.
Exacto, ¿no? Porque es una cuestión a veces de voluntad.
De ponerse.
Claro.
Claro, construye un puente en 10 días para cruzar el Rin, o construye cientos de barcos para cruzar el Canal de la Mancha. Ideas grandes, ideas poderosas. ¿Él es un tipo soberbio? ¿Es un tipo engrandecido de sí mismo?
Yo creo que no lo es en un principio, pero que sin duda a la hora de ir acumulando éxitos políticos gana 5 elecciones seguidas, que ya le gustaría a muchos políticos, ¿no? Poder tener eso, ¿no?, en su haber, y luego consigue ganar en innumerables batallas, ya sea por toda la Galia, en Britania, cruzar el Rin, o luego en la guerra civil imponiéndose a un militar tan complicado y tan potente como el propio Pompeyo. Sí que yo creo que al final la vanidad va a rondar al personaje, y esto lo tendremos que ir contando, ¿no? Pero no diría nunca que llega a la soberbia, porque el soberbio acaba siendo estúpido, y César nunca fue estúpido, fue magnánimo en la victoria, que no es lo mismo que estúpido. Ahora, fue una magnanimidad la de perdonar a todos aquellos que ha derrotado en la guerra civil, que lo llevará a su terrible 15 de marzo, ¿no?, del 44. Pero ya contaremos eso.
Hay una faceta muy interesante, que es la de la comunicación. Él domina el relato y, de hecho, logra que perdure en el tiempo. ¿Eso cómo lo hace?
Bueno, lo hace porque él se da cuenta de que la información y cómo transmitirla es muy importante. En la novela anterior, Maldita Roma, comenté cómo hizo público lo que votaba cada senador para que así los senadores se pensaran bien que votaban, porque luego tendrían que pasear por unas calles de Roma donde la gente estaría informada de su voto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en Los Tres Mundos lo que vamos a ver es que él va a escribir su propio comentario de la guerra de las Galias, porque tiene muy claro que es importante que quede su versión. Que habrá otras, puede ser que haya otras, pero que al menos mi versión exista. Él comprende que es muy importante que la gente conozca tu perspectiva sobre los acontecimientos que han ocurrido a tu alrededor. Si digamos que trasladado a hoy día, si César fuera un político de hoy día, dominaría evidentemente la oratoria como muy pocos en el ámbito nacional o internacional y además controlaría perfectamente las redes sociales y sería un grandísimo comunicador.
Hablabas de su faceta personal, de su interés por su hija, por su mujer. ¿Era un hombre partidario de la estabilidad familiar o era un hombre que se dejaba enamorar?
Era un hombre, partidario de la estabilidad familiar en la medida en que lo familiar y lo político, además, en Roma van ligados. Y a veces los matrimonios podían ser por cuestiones políticas. Él tiene 3 matrimonios, los 3 son por cuestiones políticas. Ahora bien, el primero, como en el primero surge el amor y quiso muchísimo a su primera esposa Cornelia. Los 2 siguientes matrimonios pues son muy, muy diversos, ¿no? El de Pompeya, por razones políticas y además un matrimonio que no funcionó en absoluto. Y el de Calpurnia, también por motivaciones políticas, pero digamos que donde hubo un mutuo respeto por ambas partes. Un respeto en el que, no obstante, no llevaba la limitación, ¿no? Digamos, de que César no dejara de tener otras relaciones con otras mujeres.
Estamos hablando con un autor que ha vendido más de 5 millones de novelas. ¿Dónde reside el éxito de Santiago Posteguillo? Quizá en que antes fuiste profesor de literatura y realmente sabes cómo entretener, digamos, al alumno, cómo llegarle y conducirle al objetivo interesante.
Bueno, yo creo que es muy importante para cualquier escritor, para cualquier escritora. El otro día me lo preguntaban en una presentación, ¿no? Oye, es que estoy empezando a escribir, ¿qué me aconseja? Lo primero, leer. Leer inmensamente. Leer mucho más allá de lo que uno crea que es mucho. Nunca ha leído un escritor bastante. Siempre hay que leer. Esa es la base de todo. Es verdad que en mi caso, como adicionalmente he sido profesor de literatura, no solamente he tenido que leer, sino he tenido que ver cómo explicar lo que otros escritores hacían y el desentrañar un poco, ¿no? La técnica, ¿no?, de los otros escritores, evidentemente, me ha retroalimentado. Esa es una parte, ¿no?, del secreto, pero el secreto siempre es esa gran formación. Yo siempre tomé decisiones para estudiar literatura. Luego, cuando en los años 80 quería estudiar no ya solo las tradiciones literarias, sino cómo escribir, y en España no se impartía literatura creativa, pues me fui a Estados Unidos. Has de conseguir mucha formación y luego tener una cierta dosis, ¿no?, de fortuna de dar con historias que cautiven a la gente. Pero la técnica es muy importante para cautivar a la gente. Yo procuro utilizar una técnica muy ágil y muy cinematográfica, ¿no?, donde mis escenas se cruzan unas con otras como si fueran casi los planos de una película. Y quizá esa combinación de un estilo ágil, muy cinematográfico, junto con una rigurosa documentación en un género que lo requiere, como la novela histórica, haya generado una combinación de elementos que está resultando muy atractiva para muchos lectores.
Efectivamente, en la discusión sobre cómo haya que escribir o qué tipo de escritores hay, está esta cuestión de la técnica y de la documentación, pero también está el asunto del estilo, ¿no? Pensar en Faulkner, en Chandler, en McCormick, en autores que se detienen mucho en digamos el peso de cada palabra y en la forma de decir. ¿En qué medida esto te tiene entretenido o te preocupa?
Me preocupa, pero es verdad que alguno de estos autores que has mencionado, por ejemplo un Faulkner, tiene más preocupación. Hay una literatura que se preocupa más por lo formal y por el estilo. Faulkner es un buen ejemplo, pero uno más aún más preciso sería, por ejemplo, Joyce, ¿no? Joyce es cada palabra, cada adjetivo. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces, no siempre, pero a veces estas literaturas están más focalizadas en la forma y en elementos de emoción y no tanto en elementos de acción. Si pensamos en una literatura más de acción, tendríamos que ir a autores tipo Salgari o Julio Verne, ¿no?, por mencionar algunos, ¿no? O el propio Dumas, ¿no? Donde la aventura y la acción priman sobre lo formal. Y mi literatura está más en esa línea, ¿no? En una línea donde no es que no me preocupe lo formal, sino que no es el objetivo, digamos, fundamental del texto que estoy creando. Pero no hay que descuidarlo. El texto tiene que leerse, tiene que estar escrito muy correctamente. Pero a lo mejor no le dedico tanto tiempo a la adjetivación como a cómo estructurar las escenas para que resulte muy atrapante, muy intrigante el texto, ¿no? Entonces son literaturas con objetivos diferentes y por lo tanto ponen el foco en elementos distintos del conjunto de la creación literaria.
En esta novela, la tercera de Santiago Posteguillo sobre la historia de Julio César, vas a aprender, por ejemplo, qué significa cruzar el Rubicón, porque es en este momento, ¿no?, que se aborda lo que hizo César.
Bueno, esto se sugiere, pero lo describiremos en la cuarta novela. El río importante que vamos a cruzar en esta novela es el Rin. El Rin porque, por lo que explicaba antes, que quiere transmitir a los germanos que efectivamente Roma puede cruzar el Rin y atacarlos, ¿no? Lo del cruce del Rubicón, que ciertamente es una expresión que está en nuestro idioma, lo definiremos bien en la cuarta novela cuando expliquemos, ¿no?, que cruzar ese río Rubicón, que está en el norte de Italia, suponía la frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina y Roma, y un militar o un procónsul con poder militar no podía cruzarla con ejército. Si hacías eso, pues estabas transgrediendo la ley, ¿no? Y eso lo contaremos. Y además es como un cruce de no retorno, ¿no? Que es lo que quiere decir hoy día la expresión cruzar el Rubicón.
Pisa una
y cuando,
línea roja, sí.
Exactamente. Sí, además el Rubicón se llama Rubicón de color rubí, porque parece ser que proceden de unas tierras arcillosas y con contenido en hierro, y por eso con frecuencia el río se ve que bajaba con un cierto tono rojizo, y de ahí parece ser que de ahí tomaba el nombre de Rubicón, sí.
Oye, en estos años de escritura sobre Julio César, evidentemente has aprendido muchas cosas de historia, has conocido muchísimas, pero ¿qué has aprendido sobre él? ¿Qué se te ha revelado que no te resultaba evidente?
El aspecto de la vida privada y de su interés por su madre y por su hija, y también en sus matrimonios, sobre todo con su primera y su tercera esposa, en este caso en Los Tres Mundos con Calpurnia. El hecho de que estando involucrado, ¿no?, en toda esta serie de campañas militares, por un lado, en la Galia, que al mismo tiempo tenga en su cabeza, ¿no?, toda la lucha política en Roma, con Pompeyo, con Cicerón, con Catón, que en medio de todo eso él tuviera siempre muy presente cómo se encontraba su madre y cómo estaba su hija, a la que, no olvidemos, tenía casada con un Pompeyo que era a la vez aliado y a la vez podía dejar de ser aliado político, ¿no? Y él estaba siempre muy preocupado de que su hija, ¿no?, estuviera muy bien, ¿no? Y esa parte, ¿no?, esa parte íntima y privada, ¿no?, de su preocupación por su entorno familiar, claro, es algo que normalmente no conoces cuando lees a César en los libros de historia, porque lógicamente los libros de historia suelen centrarse más, ¿no?, en los hitos históricos, ¿no?, en las campañas militares, las batallas, los asedios, y no tanto en el personaje humano, ¿no? Y esto es un aspecto que a mí me ha sorprendido por desconocido para mí, y que he querido volcar en las páginas de Los Tres Mundos.
Oye, Santiago, la pasión por Roma y por su universo, ¿de dónde te viene? ¿A lo mejor eras aficionado a Asterix y Obelix?
De Asterix y Obelix sí, he sido profundamente aficionado. Era un lector compulsivo de los cómics en la adolescencia, hasta tal punto que, claro, no he podido redactar Los Tres Mundos y la conquista de las Galias por César sin que por estas 1000 páginas de novela no tenga el lector la sensación en algún momento de que por ella pueden entreverse a Asterix, Obelix y a Idéfix. No nos olvidemos de Idéfix, ¿no?
Efectivamente,
sí, hay un pequeño gran homenaje desde la más profunda admiración y afecto a estos personajes en la novela, y los lectores que lo han encontrado, creo que todos han apreciado, ¿no?, que es un guiño hecho desde el cariño. Entendido que era difícil porque porque claro, estamos en un género totalmente distinto, es un género rigurosamente histórico, ¿no? Entonces aquí hay que tomarse una pequeña licencia, pero que no resulte disruptiva con un texto que es profundamente histórico y realista, ¿no? Y claro, Asterix y Obelix son cualquier cosa menos realismo, ¿no? Pero bueno, he querido hacer ese pequeño guiño.
¿Qué más leía de niño Santiago Posteguillo?
Bueno, leía muchos más cómics, ¿no? Yo leía muchísimo Mortadelo y Filemón. Una de las cosas más bonitas que me han pasado con las novelas es que en una feria del libro me dijeron que una persona quería comer conmigo. Digo, ¿quién? Y me dijeron Ibáñez.
Paco Ibáñez.
Exactamente. Digo, ¿y por qué? Porque le gustan tus novelas. Y eso me emocionó, porque claro, digo, hombre, pero si yo me he pasado toda mi vida leyendo Mortadelo y Filemón y Rompetechos y Anacleto, Agente Secreto y tantos otros, ¿no? Digo, qué emocionante, ¿no? Y bueno, fue muy bonito para mí eso. Yo leía estos cómics, leía también El Jabato, El Capitán Trueno, todo esto.
Yo muchísimo.
Claro. Y luego saltas ya a las primeras lecturas, mencionabas Algari, Julio Verne, pero también, pues no sé, los libros de Enid Blyton, claro, como tantos otros de nuestra generación probablemente, ¿no? Y luego ya vas empezando a que pues un hermano tuyo te deja caer un Crimen y castigo de Dostoyevsky, o ya te vas entrando a estudiar cada vez más literatura y vas leyendo los clásicos españoles y ya vas adentrándote y bueno, y al estudiar ya una filología inglesa, pues ya me meto de pleno, ¿no? En toda la literatura en lengua inglesa y ya voy ampliando territorio. Bueno, y me he saltado una influencia importante, Tolkien. Tolkien,
mira, tú eres de Tolkien.
Muy de Tolkien. Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit. Yo recuerdo estar tirado en la alfombra de casa adolescente leyéndome El Señor de los Anillos con el mapa desplegado de la Tierra Media y pensar, yo tengo que hacer, cuando haga novelas con mapas y con apéndices y con
y
todo,
aquí lo
¿no?
Tenemos.
Sí, al final, pues mira, ha salido.
Claro. Es difícil, charlando con Santiago Posteguillo, que transmite pues muy buen humor, mucho el equilibrio personal, imaginárselo enfadado. Y sin embargo, hace un año, durante una conferencia en el Senado, justo 15 días después de la Dana, muchos descubrimos esa faceta y aplaudimos y secundamos tus palabras. Vamos a escuchar un extracto.
Estamos a unos 50 metros del barranco del Pollo y se está desbordando. Y no ha llovido en Paiporta. Y nadie ha avisado. Yo tuve miedo por la estructura del edificio. 6 horas sin parar de torrentera. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Al tercer amanecer, en el que no había nadie.
Tremendo, ¿eh, Santiago? Porque yo creo que este es el meollo de la cuestión. Quiero decir, cuando se produce una magnitud, una tragedia de esta magnitud, hay un factor natural que no puedes obviar y que te supera, indudablemente. Pero luego está esta cuestión. O sea, ¿qué hicimos después?
En la Dana se hizo todo mal. Se hizo mal y es muy grave el no haber avisado porque se tenía suficiente información para haber prevenido mucho mejor a la población. Ese es un tema que no se hizo. Y la segunda parte, también tenebrosa, es el que no llegara nadie durante tanto tiempo con respecto a las fuerzas del Estado. Porque esto es como si tras un grandísimo atentado terrorista en 48 horas no fuera nadie. ¿Verdad que no lo entenderíamos?
Claro,
no entenderíamos
que, es que no tiene ni pies ni cabeza.
Entonces, se ha hecho muy mal la parte previa de no avisar, se ha hecho fatal en no asistir cuando era muy urgente y se está haciendo mal en la recuperación del territorio, pues porque la lucha entre las distintas administraciones, sin duda alguna, no está facilitando lo único importante, que es ayudar a la gente a recomponer su vida. Así que muy mal en todos los niveles, en todas las horas. Yo los llamé miserables. Y a mí lo que más me sorprende es que yo pueda ir a un Senado, llamar a los políticos miserables y decirles que apuñalan al pueblo, y que aún estoy esperando a algún político que me diga: hombre, no es así, Santiago. A mí, si me hubiera acusado a alguien de ser miserable y de apuñalar al pueblo, ya hace tiempo que habría dicho: hombre, que esto no es cierto, habría salido, habría dicho algo. Me sorprende ese silencio con el que digieren palabras que yo creía que eran duras, pero parece ser o que les da igual o que las asumen como reales.
No, hay una suerte de cinismo social que ciertamente pues hace que las palabras resbalen. Es muy triste. Yo desde luego no tengo ni idea ni de lo que voy a hacer el próximo lunes, pero he visto por ahí efectivamente algo que has mencionado en esta entrevista, que los próximos 6 años de tu vida los vas a dedicar a escribir las próximas 3 novelas que cierran la serie de Julio César. O sea, que eres un hombre enormemente organizado con tu vida.
Sí, sí, soy muy muy metódico en estos aspectos profesionales, ¿no? Y bueno, pues sí, en el 2027 tendríamos que tener la cuarta novela de César, en el 2029 la quinta y en el 2031 la sexta. Este es el plan de trabajo. Luego ya veremos, ¿no? Es el tema que siempre hay que tener en cuenta, es el de la salud y las cosas, los imponderables del destino, ¿no? Pero, en fin, esperemos que nos respete todo y que podamos ir entregando estas siguientes novelas.
¿Cómo es tu jornada laboral, Santiago? Imagino que trabajas denodadamente.
Bueno, a ver, cuando ahora que estoy metido en promoción es más complicado, ¿no? Porque
claro,
yo esta mañana...
Claro, cuando estás en tu ejecución habitual.
Cuando es mi ejecución habitual, yo me levanto y desayuno, y con el café, con leche... ya no me lo acabo, sino que me lo llevo ya directamente a la mesa de trabajo y empiezo a escribir. Y suelo estar escribiendo durante 2 o 3 horas, y la cuarta hora, que ya mi cabeza se suele embotar, documento lo que quiero continuar escribiendo, por ejemplo, por la tarde, o lo documento, si no lo tengo documentado bien, o lo estructuro. Hago una pausa, ¿no?, al mediodía, comer... y luego por la tarde tengo otra sesión donde vuelvo a arrancar normalmente con escritura, siempre que es lo más intenso, ¿no?, lo que más te agota. O sea, se disfruta mucho, pero también te genera, es como el que hace deporte, ¿no?, que lo disfruta mucho, pero te cansas físicamente. En la escritura pasa algo parecido. No olvidemos que el cerebro, en cierta forma, se comporta como un músculo, ¿no? Y la última parte de la segunda sesión la dedico también a estructurar un poco, ¿no?, cómo quiero reconectar al día siguiente con el texto, ¿no? Y eso es lo que
puedo
hacer.
O sea, también escribes otras 3 horas por la tarde.
Si puedo, sí. Sí, sí.
Tremendo,
sí,
¿eh? Es que es un ritmo de trabajo impresionante y realmente sus lectores lo perciben claramente. Detrás hay una labor apasionada y apasionante, y por eso los 3 mundos de Santiago Posteguillo están teniendo tanto éxito y anticipan los siguientes libros. Pues de verdad, muchísimas gracias, porque los que hemos traducido a César hemos entroncado con una tradición europea que se está perdiendo ya, y ciertamente saber quién era Julio César es indispensable para saberse europeo. Así que este trabajo de Santiago Posteguillo también tiene mucho de su anterior tarea docente. Es siempre un placer hablar contigo, Santiago.
Muchísimas gracias y encantado de haber estado contigo y con tus oyentes.
Un abrazo muy fuerte y ánimo. Adiós, adiós.
Hasta luego.